Los protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Tenemos con nosotros, en primer término, a la senadora de la Unión Patriótica, Aída Abella. Senadora, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy especial a los que están en la mesa y ayudan entre telones a todo lo que es la producción. Y al doctor Gutiérrez igualmente, un saludo y a los oyentes.
Gracias, senadora. Y también saludamos al senador del Centro Democrático, Alejandro Corrales. Senador, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, buenas noches. Un saludo para vos, a la doctora Aida y a todos los oyentes que hoy nos acompañan en Voces RCN.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con el llamamiento que ha hecho el presidente de la República, Iván Duque, a un diálogo con otras fuerzas políticas, también, por supuesto, con los del Comité del Paro. Un diálogo que ha empezado por hablar el presidente con presidentes de las Cortes, de los altos tribunales, pero hoy ha cambiado, ya han estado conversando con él los dirigentes de la llamada Coalición de la Esperanza. Estuvo ahí el doctor Jorge Enrique Robledo, estuvo también, entre otros, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, que fue el jefe negociador de las conversaciones con las FARC, estuvo el ex gobernador de Antioquia, ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo. Le hicieron ver los de la Coalición de la Esperanza al presidente Iván Duque, le dijo Humberto de la Calle que ellos no representan a nadie, pero que sí le pedían varias cosas, por ejemplo, que cese la violencia en las calles, que no haya represión policial, que controle por favor el Estado eso, y por otro lado hablaron de la necesidad de que en Colombia hay una renta básica, una vez, pues, por supuesto, se logre bajar la presión de la calle, los enfrentamientos, una vez haya explicaciones de las personas que han muerto en choques, muchos de ellos con la policía, 33 jóvenes es el número de personas que han fallecido, y Humberto de la Calle le leyó la lista de esos nombres al presidente de la República, que los escuchó con atención. También se ha previsto para la semana entrante, hay gente que no entiende por qué eso no ha ocurrido antes, incluso el ministro del Interior lo ha dicho, pues un encuentro con los miembros del Comité Nacional del Paro Ampliado. ¿Ustedes piensan que esto así puede producir resultados o les parece que no está funcionando bien? Senadora Aída Abella.
Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Yo sí soy de las que estoy absolutamente convencida que hay un problema muy grave en este país y es el hambre. El hambre de muchos sectores populares que se ven realmente contra las cuerdas porque no tienen absolutamente nada para su vida cotidiana. Y ese es el problema de Cali, las grandes barriadas que se movilizan por miles de ciudadanos. Lo sacaron precisamente pues ese adefesio de la reforma tributaria. Es que a una persona que no tiene trabajo, que no tiene con qué comer, que tiene serias dificultades para su subsistencia, no se le puede decir encima de todo que les van a cobrar hasta las motos, los peajes, no solamente en las carreteras, sino dentro de las ciudades. ¿Pero a quién se le ocurre esta barbaridad? Lo segundo, que yo sí creo que hay una situación muy delicada, es que los jóvenes, los ni como lo llaman, ni con trabajo, ni con estudios, ni con nada, pues se les escapa la vida. Es decir, no tienen ninguna esperanza de que esto realmente se solucione, sino que todas las cosas que entrega UTRA tienen una inmensa responsabilidad del Congreso, pues por aprobar unas reformas que prácticamente favorecen a los que tienen dinero, a los que siempre han gozado de privilegios, y resulta, en última, una situación muy difícil para la clase media, pero también para los pobres, sobre todo cuando se ve que no hay ninguna esperanza, por ejemplo, de conseguir un empleo. Es que eso es muy duro. Una familia que tiene 4 hijos, papá y mamá, que no tienen nada, sino de pronto por ahí un subsidio de 330.000, 31.000 pesos, pues, ¿para qué alcanza esa plata? Y desde luego que con esta pandemia se agrava el problema, porque nos dicen tienen que necesariamente confinarse. Todo el mundo es convencido de que tenemos que confinar. Pero bueno, los que tienen un salario no hay ningún problema. Pero los que no tienen ni salario, ni pensión, ni ningún miembro de la familia, escasamente reciben unos 331 mil pesos. Eso es supremamente duro. Ni siquiera 100 mil pesos por semana para 6 personas, para 4, para 3, para 6, para 7.
Sí.
Esto se vuelve realmente insoportable.
Senador Alejandro Corrales, ¿usted cree que estas conversaciones, tal como están marchando, puedan llegar a buen puerto?
Pero Juan Carlos, aquí hay que decir, Juan Carlos, yo quisiera arrancar por reflexionar sobre la respuesta que dio la senadora. A mí me parece absolutamente incoherente decir que el problema es el hambre, estar apoyando una manifestación que lo que hace es generar hambre en las ciudades, porque aquí hay que ser claros, estas manifestaciones que dejaron de ser pacíficas hace muchos días tienen sitiadas, tienen secuestradas las ciudades y además de estar quebrando al sector agropecuario, están dejando a las familias colombianas sin la posibilidad de tener comida diariamente en sus platos. Ya hay ciudades en donde se escasea la carne, el pollo, los huevos, la leche que le están tirando a las quebradas, y uno diría que acá no hay coherencia. Aquí el hambre se calma dejando que la comida llegue a los platos de las familias. Lo segundo es que esos diálogos tienen que conducir a que efectivamente, si se va a seguir la manifestación, se haga de manera pacífica realmente, porque aquí hay violencia, hay infiltración, aquí hay actores al margen de la ley diferentes a los manifestantes pacíficos, a quienes siempre hemos respetado, a quienes siempre hemos apoyado, y a quienes le hemos dicho tienen todo el derecho de hacerlo pacíficamente. Entonces ese diálogo debería conducir a que, si se va a hacer, se haga pacíficamente, y segundo, a que se permita mover el combustible, el oxígeno, los medicamentos y la comida. Hay gente muriéndose por culpa de esas marchas que ya no son pacíficas. Y a mí me inquieta mucho, si el señor Humberto de la Calle dice que no representa a nadie, entonces, ¿qué es lo que va a pedir allá? Pues si no representa a nadie, de su opinión si quiere, pero pues no exija ni pida nada. Mire, para ser claro, la renta básica universal costaría 73.9 billones de pesos, estiman los economistas de la República. 74 billones, quiere decir tres reformas tributarias a las que el país no está dispuesto a pagar, no tenemos de dónde. De hecho, yo no estaba de acuerdo con muchas cosas de la reforma tributaria y yo pedí que la retirara, pero es que venir a decir hoy que no estábamos de acuerdo con la reforma tributaria, como lo dicen los manifestantes en este momento. Ah, pero que sí le necesitan 74 billones de pesos para renta básica universal, yo no creo. Lo que sí espero es que los diálogos lleven entonces a que las ciudades puedan tener comida, a que si se va a seguir la manifestación sea pacífica, a que llegue el oxígeno, los medicamentos y todo lo que se necesita a las familias colombianas.
Senadora Aida Bella, quería preguntarle justamente sobre ese tema. Hay artículos en el diario La República, en la revista Forbes, sobre lo que está pidiendo el Comité Nacional del Paro. El Comité Nacional del Paro ha hecho una serie de solicitudes y, según los cálculos de los economistas, y en esto yo creo que hay que tener cabeza fría para analizar, según cálculos de los economistas, de acuerdo con el diario La República, como mencionaba ahora el senador, satisfacer las demandas del Comité del Paro implicaría conseguir 81 billones de pesos. Y dice el artículo que eso superaría hasta en 5 veces el recaudo previsto por la reforma tributaria o el proyecto de reforma tributaria que hubo que retirar porque estuvo presentado en un momento que no tenía sentido. También para la mayoría de los analistas políticos, en una pandemia, hacer eso no valía la pena y era contraproducente, como se demuestra que fue lo que ocurrió. Lo que han dicho es que si se hubiera aprobado esa reforma tributaria se habría conseguido un recaudo de 14 billones de pesos. Pero que esos números pues reflejarían que para satisfacer todas estas solicitudes se requerirían, repito, 5 reformas tributarias. Mencionan los economistas y menciona el diario de La República que solo en el caso de la renta básica el monto total de dicho apartado sería de 73,93 billones al año, teniendo en cuenta que el aporte mensual para cada familia sería de 908 mil pesos, de manera que eso llegaría a 6,2 millones de hogares en condición de pobreza. Aquí la pregunta, senadora Aida Bella, es la siguiente. Para la mayor parte de la gente está claro que no tiene sentido subirles los impuestos a los colombianos cuando están en una pandemia y cuando hay una crisis económica gigantesca y una caída de la economía de casi el 7% en el año 2020. Pero aquí la pregunta, repito, con cabeza fría para responder es, ¿qué se puede hacer entonces para satisfacer todas estas propuestas, los planteamientos del Comité del Paro para poderles dar una renta básica a tantos millones de colombianos que se la merecen si no hay impuestos suficientes para pagar todo eso, senadora? ¿Cuál cree usted que debería ser la salida o qué cree usted que se podría consensuar para ir resolviendo el problema, aunque sea poco a poco, de una manera que la gente sienta que está empezando a llegar la ayuda?
Bueno, yo creo que hay varias cosas que ya se han obtenido. Primero, pues retirar la reforma tributaria que antier aprobamos su retiro en las comisiones económicas, eso me parece muy bien. Segundo, yo sí creo que dejar de comprar 14 billones en aviones en medio de una pandemia le hace bien al país. Son 14 billones que se pueden distribuir en renta básica. Tercero, hay una propuesta que ha hecho Gustavo Petro que es muy interesante. Cuando se aprobó precisamente esa reforma tributaria del 19, se advirtió, nosotros en la ponencia negativa, advertimos que no se podía quitar los impuestos a quienes tienen plata. A los grandes, pues no hay que evitar que paguen, porque eso tiene que ser una cuestión progresiva. El que tiene, paga, el que tiene más, paga más, y el que no tiene, pues no paga, porque es absolutamente imposible. ¿Qué le pedimos nosotros a una señora que vive por allá en el barrio de Los Andes, en Bogotá, que le toca coger bus y que luego tiene que caminar casi una hora hasta su casa, que son barrios que no tienen ni siquiera nomenclatura, ni buses, ni nada, que pague impuestos, ni nada? A ella hay que ayudarle, porque tiene hijos, porque tiene padres a su cargo, porque está viviendo en una situación casi de desesperación en esas peñas que se desbarrancan cuando hay invierno. Pero yo sí creo que hay también unas propuestas que ha hecho la ANDI, por ejemplo, y ayer escuché ahí en el Parlamento al doctor Master que nos dijo, no, estamos dispuestos a hacer algunos sacrificios. Es que quien tiene aquí que hacer sacrificios son los que han tenido los grandes privilegios y donde está el dinero. Ahora, si ellos están dispuestos a eso, pues deroguemos. Esa es una cuestión que ha propuesto usted, que me parece supremamente práctica. Pues se derogan en el 2019 que iban pagando los impuestos que estaban pagando antes. Pero no puede ser que financien a los pobres para financiar a los ricos. Yo creo que es todo lo contrario. Y lo otro también que podemos mirar es algunas cosas que naturalmente hay que hacer. Por ejemplo, todos los dividendos que ganan las empresas, no solamente que sacan nuestros productos, nuestra riqueza, sino que además les damos el privilegio de que saquen sus dividendos y que dejen un peso a este país. Eso no puede ser. Lo que tiene que hacerse es realmente una afectación como lo hacen todos los países del mundo. Y el promedio mundial de todos los dividendos que sacan de un país para otro, pues es el 35%. Es que ese es el paraíso fiscal de las empresas transnacionales. Aquí no sacan pues nuestra riqueza y fuera de eso les incentivamos los impuestos. Eso no puede ser. Mientras este pueblo, que es el dueño de la riqueza, no tiene con qué financiar. Y tendríamos otras muchas, por ejemplo, 1 billón de pesos que cogen las cámaras de comercio, que desde que entré al Congreso estoy hablando de eso. Alguien le regaló un impuesto que se llama el registro mercantil para que lo despilfarren, Juan Carlos. Es despilfarro lo que hacen. Porque ¿cómo es posible que el director de la Cámara de Comercio de Bogotá se gane, en estos momentos deben estar bordeando los 100 millones, es decir, casi 3 veces que lo que gana el presidente de la República? No es posible que se despilfarre esta plata porque ni siquiera la utilizan para ayudar al pequeño comerciante, a la señora de la tienda, al que hace empanadas, al que tiene una peluquería. No. Ellos no ayudan a nadie. Les ayudan es a afectarlos más con interés cuando tienen que pagar. Ahí va 1 billón de pesos. Yo creo que si vamos quitando unas parafiscales que no tienen por qué tenerlas ellos, por ejemplo, Fedegán vive una parafiscalía que le pagan los campesinos, los campesinos y los ganaderos, los grandes, los pequeños y los medianos, que tienen que llevarle un impuesto feudal a los señores de Fedegán para que también tengan grandísimos sueldos, ganan más que el presidente de la República y todo eso. Que son empresas privadas, sí, pero es que tienen con impuestos. Ese es un problema supremamente grave que nosotros tenemos que arreglarlo y tenemos que ordenar el Estado. El Estado realmente ha regalado impuestos, solamente a los transnacionales, no solamente a las cámaras de comercio, no solamente las notarías, también hay que reglamentarle. Tengo ahí un proyecto de ley para reglamentar después de 30 años el artículo 131 de la Constitución, espero no equivocarme, que habla precisamente de que hay que establecer el régimen laboral de las notarías. No, los notarios se ganan una cantidad de plata y nadie controla y nadie hace, y yo creo que esas platas, que también se dan para el extranjero, hay notarios grandes, por supuesto no hay notario del pueblo pequeño que hay que subsidiar, sino el grande que se lleva una cantidad de dinero, pero cantidades de dinero mensualmente, sobre todo las notarías de Bogotá, de Barranquilla, de Cali, de Medellín. Esta es una situación que hay que arreglar. Yo creo que la gente se siente realmente disgustada, porque es que en cambio de que haya una propuesta para los jóvenes, yo por ejemplo he propuesto que todos los jóvenes que terminen la universidad se vayan un año a trabajar en la zona rural, no importa su profesión, no importa si es médico, si es agrónomo, si es veterinario o si es politólogo. Tendrán que ir al campo, pero con un pago, que puede ser un salario. Pero es que los jóvenes en este momento salen, y si no tienen una palanca de primer grado, ¿no? Sí. Que con las palancas de primer grado entonces llegan a los consulados sin saber inglés, llegan de embajadores sin saber inglés, siquiera ninguna lengua. Eso es un desastre. Yo creo que eso hay que normalizarlo, y la plata está muy mal distribuida.
Ya. Senador Alejandro Corrales, ¿cómo cree usted que se pueda conseguir dinero para llegar a una solución pues más o menos razonable? Porque como bien dice, repito, el periódico La República, consultando economistas, pues es que las solicitudes del Comité Nacional del Paro no se pueden satisfacer ni con 5 reformas tributarias como la que se había presentado, pues en un momento que se dio cuenta todo el mundo fue contraproducente.
Pero Juan Carlos, acá hay que ser sensatos. Uno no tiene que arrancar por decir que en Colombia se necesitan unos ingresos para poder garantizar que se mantengan unos programas sociales. Programas sociales que benefician en su mayoría a la gente más pobre y más necesitada de Colombia. ¿Y por qué digo en su mayoría? Porque lo primero que habría que hacer sería filtrar las bases de datos de los subsidios en Colombia para que gente que no necesita el subsidio no lo reciba, para que gente que tiene propiedad raíz o un negocio pues no acceda a ningún subsidio, porque eso es parte de la corrupción que debemos atacar. Lo otro es que siempre hemos dicho desde mi partido que nosotros exigimos austeridad y un programa de ahorro de parte del gobierno, revisar gastos de consulados y embajadas, revisar qué parte del gobierno se puede recortar, volver un poco más delgada, y un ataque y una lucha frontal contra todo lo que tenga que ver con la corrupción. Cuando uno arranca por hacer ahorros, por revisar a quién se le entrega la plata, pues ya inicialmente usted encontró una plata, una que no tiene que entregar y otra que no se va a dejar robar el gobierno. Lo otro es que yo celebro mucho que la señora de la UPEA, la doctora Aida, a ella le parezca buena la propuesta que tenemos desde nuestro partido, porque yo recuerdo que desde el principio estamos diciendo, cuando pedimos que se retirara la reforma tributaria, la propuesta nuestra era asumir parte de lo que decía la ANDI, y es decir, mire, aquí hay unos empresarios que vienen pagando ICA, que sigan pagando ese impuesto durante un tiempo porque se los íbamos a exonerar, el impuesto al patrimonio que continúe, hay unas empresas a las que se le dio rebajar la renta al 30%, pues no, esos puntos de más que tienen hoy, que los paguen durante 3 años, porque ahí podemos hacer un recaudo interesante. Y para completar los recursos, Juan Carlos y amigos oyentes, tendríamos que decirle al Banco de la República, miremos la posibilidad de hacer un adelanto de las utilidades, que ahí estamos poniendo todos los colombianos. Adicionalmente, podríamos mirar la venta de activos no estratégicos de la nación, incluso hasta estratégicos, si llega a ver el caso tan necesario y tan extremo. Pero lo que sí no podemos es pasar a la insensatez. Juan Carlos, bien lo has dicho vos, nada más el pedido de la renta básica costaría 5 reformas tributarias, de las que los manifestantes pacíficos inicialmente decían no estaban de acuerdo a aprobar. Pues si Colombia no quiere una reforma tributaria de 14 o 15 billones de pesos, pues expliquémosle entonces a los colombianos la petición que tiene el Comité de Paro de que sean 80 billones de pesos. ¿A quién le van a pedir esa plata, por Dios? ¿Qué empresa es capaz de pagar más impuestos de esa forma cuando estamos en año de reactivación y lo que se necesita de manera urgente es ayudar a que se genere empleo? Es que aquí tenemos que ser conscientes de una cosa, los subsidios son necesarios, pero el mejor subsidio para una economía es la generación de empleo. Acá tenemos que llegar al momento en que a los que les estamos ayudando hoy porque no tienen un empleo, les digamos, aquí está el empleo que usted necesita para sostener a su familia. Aquí está el incentivo que usted necesita para montar el negocio. Acá como emprendedor le vamos a dar un crédito con unas tasas muy bajas y le vamos a dar un capital de trabajo para que arranque. Porque la economía no puede ser de manera infinita asistencialista y subsidiadora tercera. Tenemos que pensar en cómo generamos economía que sea sostenible en el tiempo y que garantice que los ingresos van a ir subiendo. Entonces, a mí me parece que tenemos que tener ideas creativas, pero sobre todo arrancar del raciocinio y de no pedir cosas imposibles. Yo creo que lo que está diciendo el señor este que maneja la plata en fajos de billete en las bolsas, pues debe ser que a él le aparece muy fácil la plata y así querrá que aparezca para todo el mundo. Pero es que cuando usted dice que son 81 billones de pesos, uno, cualquier persona sensata, sin necesidad de ser muy, muy especializado ni ser economista, sabe que hoy es prácticamente imposible encontrar ese dinero, y mucho menos cuando los colombianos ya estamos claros en que no queremos una reforma tributaria como la que inicialmente se presentó acá.
Alejandro Villegas. Bueno, pero quiero preguntarles por una situación, y son los bloqueos. La gente, digamos, en su inmensa mayoría se manifestó, algunos con las cacerolas, otros con las banderas, otros saludando esas movilizaciones que se desarrollaron de manera pacífica, otros decidieron salir a manifestarse en plantones o en diferentes expresiones frente al malestar de los reclamos sociales o lo que había en torno a eso. Pero hay una situación dramática y es el desabastecimiento que ya se está presentando en varias ciudades. ¿No será, y comienzo con usted, doctora Aida Bella, que prolongar esto termina devolviéndosele a los miembros del paro y termina, ojalá no, por supuesto, en hechos de violencia que pueden agudizarse por cuenta de las personas que piden que les permitan el paso de alimentos, de gasolina o que puedan salir de sus ciudades o de sus barrios?
Y yo creo que se están haciendo los corredores humanitarios que llaman, y realmente ya todo el problema, entiendo, de salud está solucionado, han pasado las ambulancias, han pasado todo el oxígeno que se necesita, entiendo que la Cruz Roja también se unió a las caravanas de salud, y eso da un respiro. Ahora, pues es evidente, si el gobierno hubiese escuchado, Juan Carlos, la gente está desde 2019, desde noviembre, esperando que el presidente realmente los escuchara, y hasta ahora, y eso que se unieron los camioneros, y que es que los camioneros también tienen problemas supremamente graves, es decir, dejaron represar todos los problemas al tiempo. Entonces, nos mandan en febrero el aumento de los peajes como la avanzada de la reforma tributaria. Y fuera de eso, la ministra del Transporte se reúne con la gente de los del transporte de carga pesada, carga liviana, y les dice que van a haber 37 peajes más, y en forma casi que desafiante les dice, y van porque van. Pero ¿cómo así? La gente que se muele por todas las carreteras de este país y que pasa además al Ecuador y que va a otros países, pues conoce muy bien qué son las carreteras. Pero hágame el favor, ¿cómo pueden a todos los sectores afectarlos? A los campesinos, bueno, ya, eso se derogó. Pero también tenemos que decir, yo estoy de acuerdo con el doctor Corrales, aquí el problema es de trabajo. Aquí, doctor Corrales, nadie quiere limosna. Nadie quiere, ojalá no tuviera nadie necesidad de un subsidio, que tuviera un trabajo. Pero ¿cómo tiene un trabajo? A ver, me pongo a pensar en estos momentos en los campesinos de Nariño, de Cundinamarca, de Boyacá, que cultivaban trigo, cebada, cultivaban maíz. El maíz lo estamos importando en más del 90%. Pero además, todo lo que es pues la cebada y el trigo lo está importando Arturo Solarte, que es el hermano del constructor. Es decir, aquí se reparten todos los poderosos para volverse ricos y para quitar el trabajo a la gente.
Tenemos que ir a una pausa y regresamos enseguida con el senador Alejandro Corrales.
Ya regresamos en Voces RCN.